Por la señal de la Santa Cruz de
sus enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. El capítulo 5 de San Mateo, el Señor hace una invitación que parece que tiene poco que ver con su doctrina moral o con la revelación. Simplemente dice: miren las aves del cielo. Pues después va a decir: miren los lirios del campo. Pero primero nos dice: miren las aves, miren a las aves del cielo. Pues a lo mejor decimos: por aquí pasan muchas aves. Estamos en el campo y pues hay aves de todo tipo y a lo mejor ya nos acostumbramos. Pero el Señor nos dice que las viéramos, como si nos dijera: te voy a mandar mensajes con ellas, te voy a mandar mensajes con las aves. Miren los lirios del campo, cómo crecen. Pues si mira cómo crecen los lirios, y también pueden decir: oye, ¿has visto cómo han crecido las cosechas, cómo han crecido los campos sembrados? Y así podríamos ir con todo lo demás. Mira las flores, cómo hay tanta variedad. O también podríamos decir: mira los colores, no te acostumbres a los colores. Dicen que los animales superiores, como los caballos o los perros, ni siquiera ellos, aunque sean animales de los más desarrollados, ven los colores, sino que ven nada más en blanco y negro, tonos de gris. Pues Dios ha querido que el hombre fuera regalado con los colores, lo cromático, ya, de los colores. Por eso pues en la liturgia también nos dice: bueno, ¿qué color, de qué color va a ser hoy el ornamento, qué color es esta misa? Porque también el color es un mensaje que me está mandando Dios. Y lo que Él quiere, como quiso también con su pueblo elegido, con los judíos, es que donde los demás veían cosas, ellos veían señales. Donde los demás veían, por ejemplo, una columna de humo, el pueblo veía la dirección por la que Dios quería que fuera, que caminara. Donde los demás veían, pues no sé, una muralla en Jericó que era inexpugnable, ellos veían el poder de Dios que iba a derrumbar esa muralla. Y el Señor dice: por eso miren los lirios del campo, no se fatigan ni hilan. No preparan telas para vestirse o no hacen cosméticos para arreglarse. No se fatigan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues el tema de esta meditación es contemplativos en lo ordinario. O sea, la invitación es decir: tú acostúmbrate a que en lo ordinario de cada día, en lo que has visto, oído, trabajado, no sé, transitado, muchos días, muchas semanas, muchos meses, muchos años, desde que te acuerdas, pues estás acostumbrado a esto y aquello. Bueno, ahí sé contemplativo. No solo vayas a pensar que tienes que ser contemplativo en lo extraordinario, como, no sé, por ejemplo, voy a ver una aurora boreal, pues nunca la he visto, la aurora boreal, o voy a ser contemplativo el día que me suba a la cumbre del Popocatépetl y contemple el amanecer y vea los otros tres volcanes que se ven desde la cumbre, y entonces pueda decir, oye, la grandeza de Dios, o cuando pueda ver por el telescopio del Monte Palomar o de donde esté el telescopio más poderoso, la profundidad del universo, no, también en lo chiquito, en lo diario. Acostúmbrate a ver que ahí está Dios presente y está actuando. Dice la filosofía, pues Dios es acto puro, o sea, Dios, y el Señor lo decía, mi Padre actúa siempre, y yo también siempre actúo. Cuando los judíos le decían que por qué trabajaba en sábado, decía, bueno, yo estoy actuando siempre, yo estoy en todo, yo estoy en cada momento, en cada situación. Pues vean cómo adorna Dios las flores, cómo les da suavidad a sus pétalos, cómo combina los colores, cómo les da un suave perfume, y ahí aprende a decir, por una deducción, digo, esto me lleva a la belleza de Dios, a la bondad de Dios, porque esto no está aquí de casualidad, ni es una generación espontánea, ni pues es algo de lo que ya me acostumbré, sino que descubre a Dios en cada situación, en ese atributo divino que es la omnipresencia. Dios está en todo momento, en toda cosa, en toda persona, en todo suceso. No hay lugares donde no esté Dios, no hay paréntesis donde diga aquí no hay presencia de Dios, o aquí Dios no actuó, o aquí no me lo puedo encontrar. Así, acostúmbrate a el atributo de la inmensidad de Dios. Por eso la inmensidad es equivalente a la omnipresencia. En cada átomo, en cada molécula, en cada célula, en cada protón, electrón, neutrón, ahí está Dios por esencia, presencia y potencia. Comunica el ser a todas las cosas, participan de aquel que es el ser en sí mismo, el ipsum esse subsistens, todo está ante su mirada, está en su presencia. Aunque yo me vaya a donde me vaya, seguiré estando en la presencia de Dios. Y por potencia, o sea, todo está dominado, sujeto. Que yo no puedo decir es que la verdad no quiero que de esto se pueda enterar el demonio, porque el demonio, si se entera de esto, me va a causar daños. Pues mira, el demonio va a actuar lo que Dios le permita y nada más, así que no te preocupes, ahí está Dios, o en esta enfermedad, o en esta situación tan dura, pero tú aprende a descubrirlo. Es un ejercicio de contemplación, de vida contemplativa, de dones del Espíritu Santo. Se dice la Escritura, el Génesis dice, Dios se paseaba por el jardín del Edén al fresco de la tarde. ¿Cómo que se paseaba Dios al fresco de la tarde? Pues es que Dios se paseaba, como dice San Juan de la Cruz, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, vestidos los dejó de su hermosura. ¿No? Por aquí pasó Dios, y por aquí sigue pasando, y sigue actuando, y esa es la verdad, incluso hasta desde el punto de vista filosófico, porque hay una presencia de inmensidad de Dios en toda la realidad creada. Y tendré que decir, pues todo te me recuerda, o me acuerdo de ti en todo, o en todo te descubro presente. Dice el Salmo 38, ¿dónde podré huir de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si bajara a los abismos, ahí estás presente. Si robando las plumas a la aurora quisiera habitar al extremo del mar, también ahí me tomaría tu mano y me tendría tu diestra. Y pues es un salmo a la confianza, decir, oye, pues es que no te preocupes, o sea, Dios está en toda situación, está pues, junto a la cama de un moribundo, o está en, no sé, un niño recién nacido, o está también en mi trabajo diario, o está en las arterias del tráfico de la ciudad, en medio de la calle, ahí tengo que ser contemplativo. En el medio de la calle, también ahí me tomaría tu mano y me tendría tu diestra en el extremo del mar. Yo estoy en México, pues sí, pero fíjate que hay una parte de México en la que nunca has estado, seguramente. Se llaman las Islas Revillagigedo. Y están a 1000 kilómetros de, pues creo que de Mazatlán o de algún puerto del Pacífico. Son unos peñascotes de islas, 4 islas volcánicas deshabitadas. Viven unos cuantos marinos que pues no sé qué hacen, si reportan ahí el estado meteorológico o lo que sea. Pues ahí está Dios. Ahí está, en esa soledad, en medio de la nada, en medio del océano, como está también en medio de la multitud. Y está en mi yo profundo, interior, íntimo mío. Está en cada gota de agua, porque la dirige, porque le da el ser, porque está en su presencia. Así es Dios. Desde que cuando hablamos de Dios, pues es mucho más lo que dejamos de decir que lo que decimos. Apenas vislumbramos un poquito del ser de Dios. Pero entonces sí, bueno, pues acostúmbrate a descubrirlo. Acostúmbrate a ser contemplativo en lo ordinario. Acostúmbrate a que está siempre en tu ocupación. Porque además lo que harás en la vida eterna será lo mismo que puedes hacer aquí, o sea, estar en la presencia de Dios, ahí ya sin ningún velo, cara a cara. Aquí lo vemos en sombras, lo intuimos a través de mediaciones, a través de las cosas creadas, a través de su palabra, a través de los sacramentos, pero que lo contemplemos a través de mediaciones no significa que no sea real, es absolutamente real. Si lo viéramos nos de lo cerquita que está, como ha estado con nosotros todo el día y cómo seguirá con nosotros lo que falta del día y toda la noche y mañana y en cada situación, si lo viéramos nos llevaríamos como un sobresalto, como un susto, decir, aquí estás, eres tú, estás presente. Y me dice, pues bueno, acuérdate que soy un Dios escondido. Dice Isaías 15, tú eres un Dios escondido. Pero te voy a dar la fe para que me encuentres, la capacidad de reaccionar siempre de esta manera, y te voy a dar una vocación de contemplativo. No fuera, sino dentro del mundo, en las tareas diarias, contemplativo en lo ordinario, en lo más ordinario, en lo más aparentemente intrascendente. Por eso podríamos decir, para Dios todo cuenta, es perfectamente sensible, que yo, pues, no sé, tengo un detalle de servicio con una persona y ahí descubra a Dios en esa persona, o que haga un acto de caridad y lo haga también porque descubro que, pues, que Dios está actuando en mí y me lo pide, o que lo reciba en mis pensamientos y vea que me va iluminando mis pensamientos. Entonces digo, pues, estás metido en el ámbito de lo divino, en un ámbito que te trasciende, en un misterio, el misterio de Dios, el misterio de la creación de Dios. No tengas, pues, aquello que dice camino, la visión chata de dos dimensiones, como si no existiera el relieve, el peso, el volumen. Ten la tercera dimensión, ve las cosas desde la óptica de la fe y por lo tanto desde la contemplación. Encuéntratelo. Creo que decía Santa Teresa, como quisiereis, le hallaréis. ¿Cómo quieres encontrártelo? Pues así como tú quieras, así te lo vas a encontrar. ¿Quieres encontrártelo contento? Pues te lo vas a encontrar contento. ¿Quieres encontrártelo, pues, sufriendo la pasión? Te lo vas a encontrar sufriendo la pasión. Pero siempre contémplalo. No dejes de ejercitarte en la contemplación, porque será tu ocupación eterna. A eso estamos llamados. Y por tanto, pues, mantén siempre tu diálogo. Si está, pues háblale. Lo que sabemos, pues, que uno de los atributos del ser de Dios es que Dios es persona. Dios no es, pues sí es, pero no es nada más el Dios de los filósofos, como el motor inmóvil, la causa incausada, el ser necesario, la mente ordenadora, el infinito en toda perfección, sino que es persona. ¿Cómo sé que es persona? Pues porque el modo más elevado de existir que yo conozco es el de ser persona. Y por tanto, si es el más elevado, pues tiene que existir en Dios en grado infinito. Es máximamente persona. Y por lo tanto es máximamente interactuante con otra persona. Y pues es una relación que puede ser, si yo quiero, ininterrumpida, puede darse en todo momento, de una persona con otra persona, o de una persona con tres personas, porque puedo estar con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, estar sabiendo descubrir, pues, la providencia del Padre, estar descubriendo el amor del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo, pero como personas, como seres que les hablo y que me hablan y que los oigo y que me oyen. Pues contempla en todo. Pues fíjense en las aves, fíjense en los lirios del campo, fíjense cómo Dios los alimenta a las aves, y ustedes valen mucho más que todas las aves, y fíjense en los lirios, cómo Dios los viste, y ni siquiera ese poderoso y riquísimo rey Salomón se vistió como uno de esos lirios. Quizá nos diga el Señor también, dichosos ustedes porque ven lo que ven, dichosos porque muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Y pues verte y oírte, descubrirte, hablarte, entender tus señales, saber que estoy como en tu atmósfera. No quiero ser una persona que tenga una visión chata, sino que vea siempre el misterio, lo que está más allá, la profundidad. Por supuesto que te contemple en la Eucaristía, en la misa, que sepa estar en el misterio de tu sacrificio, del Calvario, porque hago muchos ejercicios de contemplación, porque siempre estoy pues, como en esa realidad o en esa dimensión, la dimensión de la fe. San José María le gustaba contar aquella historia del cirquero, que es una antigua leyenda medieval de un cirquero que, luego de trabajar muchos años en el circo, se metió de hermano lego al convento y se era muy feliz, pero una pena se le clavaba en el corazón como una espina. Él no era capaz de orar como los demás religiosos, ni entendía el latín que cantaban en el coro. El antiguo cirquero se preguntaba cómo podría él expresar a Jesús y a María lo que llevaba dentro. No sabía más que hacer, pues, piruetas y cosas de circo. Un día por fin le llegó la inspiración. De noche, mientras la comunidad dormía, se acercó a la capilla y ahí, a mitad del pasillo, frente al retablo, sacó sus antiguos harapos de circo y repitió ante la imagen de María las cabriolas y bailes de antaño, pero con más gracia y entusiasmo que nunca. Le pareció al final ver la sombra de una sonrisa en el rostro de María. Y volvió una noche y otra, hasta que un día lo descubrieron sus hermanos y pensaron que se había vuelto loco. Los monjes llamaron al prior, que contempló desde el coro el espectáculo. Se dirigía resuelto a impedir aquella irreverencia cuando vio algo portentoso. El brazo de la hermosísima señora se había extendido y ella limpiaba amorosa el sudor del payaso que abundante perlaba su frente. El prior salió en silencio, emocionado, pensando para sus adentros que aquel hermano hacía la mejor oración que él nunca había imaginado, que había sido del agrado de María. Pues es una leyenda, pero nos puede decir, mira, esto pasa también en tu vida. San José María hablaba de que estamos haciendo una comedia, pero en esta comedia tenemos un espectador divino, y estamos con esa conciencia, y estamos descubriéndolo, y Él nos está viendo, y todo lo que hacemos le importa, y va guiando cada uno de nuestros pasos. Y nuestra vida está pues como empapada toda ella de esa realidad de la presencia de Dios, contemplativos en lo ordinario, pues, contemplativos en lo más ordinario. Y dice San José María, alcanzamos el estilo de las almas contemplativas en medio de la labor cotidiana, porque nos invade la certeza de que Él nos mira, aunque no nos mire nadie. ¿Cuál es el trabajo que más vale? Pues a lo mejor el que hiciste sin que te tocara, por ayudarle a alguien, y ese otro ni siquiera se dio cuenta de que habías hecho más de lo que te tocaba. Y entonces pasó totalmente inadvertido, pero no dejó de verlo Dios, y no dejará de premiarlo. Podemos decir que es un mundo entrar en su mundo. Oye, tu mundo es mi mundo y mi mundo es tu mundo. Estamos compartiendo el mismo mundo porque estamos en tu realidad creada y en tu realidad redimida y en tu realidad santificada. Y entonces me doy cuenta de que efectivamente eres omnipresente y eres persona y te me revelas de mil maneras Y yo estoy invitado a decir, ¿y ahora qué me quieres decir con esto? ¿Qué me quieres decir con las aves del cielo? ¿Y qué me quieres decir con los lirios del campo? ¿Qué me quieres decir con que crecen sin fatigarse y sin hilar? Bueno, pues, dice el Señor, me estarás enseñando a confiar, y me estarás enseñando que hasta ahí llega tu providencia. Pues contemplativos en lo ordinario, como José, como María, estaban contemplando a Dios en medio de lo más ordinario, que estaba el cielo bajo su techo, y que estaban felices como debemos estarlo nosotros si vivimos así, si vivimos esta vocación de contemplativos en medio del mundo. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.